Sonidos de tu mundo.
Déjame decirte, sí. ¿Cómo estás tú?
Bien, ¿y tú?
Bien, pues.
Qué bueno.
Siendo ya las 7 en punto, casi 7 con un minuto, de este miércoles 24 de agosto de 2022, le damos la bienvenida a Radio Duna. Nada personal, José Ríos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú, Matías?
Me has pausado hoy día, como puedes ver.
Sí, te noto. Es que ayer era un torbellino.
Hoy pausado porque hice mucho deporte, entonces estoy un poco con las energías gastadas, queda poca batería.
Mucho deporte, ¿eh?
Mucho deporte.
Pues, alto rendimiento.
Sí.
Yo también hice deporte hoy día.
Sí.
¿Se nota?
Sí, no, sí. No, hay otra actitud.
Sí.
¿Qué deporte hiciste?
Pilates.
¿Sí?
Sí.
¿Con el Powerhouse?
Con el Powerhouse,
¿Y haces pilates?
Los hundreds.
¿Haces pilates en cama o en suelo?
En suelo estoy haciendo ahora.
¿Sí?
Ahora sí. Me siento como más tranquila, fíjate.
¿Encontraste
más tonificada?
Encontraste tu centro. Tu...
Sí.
Está muy bien. Y ese deporte más aeróbico. Por eso es que.
Tú necesitas botar adrenalina.
Necesitas hacer deporte. Joder, sí, pasarlo bien, que no es poco.
No es poco, es verdad.
Oye, ¿qué día? ¿Qué día este, no?
Uf, qué día esperado este, diría yo. Nos referimos a la captura, la detención más bien, de Yaitul, líder de la CAMP.
Sí, porque captura es de una persona que está prófuga.
No, esto fue una detención en Cañete. Se encontraba en un restaurante almorzando con un grupo de personas y a eso de las 1:30, pasadito de la 1:30, se confirma la noticia de que fue... detenido por la PDI en Cañete, en la región del Biobío. Y bueno, lo llevaron ahí a un CEFAM, a un SAPMU, a un lugar de salud. Le hicieron constatación de lesiones, de salud, etcétera. Y de ahí inmediatamente lo suben a un helicóptero con destino a Temuco, donde está siendo interrogado en la fiscalía.
Esto es por causas vinculadas al robo de madera.
Y la ley de seguridad anterior del Estado.
Claro, específicamente, por violación de ley de seguridad del Estado.
Uh-huh. Que era de una querella, según estaba leyendo, del 2020, que fue presentada durante el gobierno de Sebastián Piñera, y es una causa que llevaba el fiscal Salgado, creo, ¿sí? Era una causa, claro, antigua, y que desde entonces estaba recopilando información y se le fueron sumando, además de esta ley de seguridad del Estado, se le fueron sumando otros delitos comunes como el tema del robo de madera y usurpación. Así que serían varias las causas que estarían detrás de esta detención.
Vamos a conversar sobre ello sin lugar a duda porque es mucho más que esa causa, sabemos, ¿no?
Sí.
Sabemos que simboliza
todo
mucho
que
más que esa causa en específico, representa todo, es simbólico, por... Claro, lamentablemente sobre sus hombros simbólicamente van a caer todos los males de violencia de esa zona, me refiero. Y sabemos que por lo pronto hay al menos 3 grupos, no solo la CAM, pero simbólicamente va...
Claro, y hay un tema de la presunción de inocencia que nosotros siempre hemos sido muy respetuosos de ese tema y yo creo que hay que seguir siéndolo, pero acá hay un hecho extraordinario, que hay mucho de estas acciones que él considera que no son delitos, él cree que son reivindicaciones, pero que han sido reconocidas por el propio Yaitul. Por lo tanto, la presunción de inocencia en este caso queda bastante más debilitada o matizada al menos.
Creo que es importante entrarle luego al tema quién es Yaitul, cuáles son las reacciones que ha habido en el día de hoy por parte de autoridades, de gobiernos locales, como de la propia organización de Yaitul, la CAM, que es la Coordinadora Arauco Mayeco.
Uh-huh.
No va a dar para tanto más, pero sí hay que hacer un punto súper interesante, no sé si viste... que hubo una declaración, que de repente las cosas parecen normales en Latinoamérica y son surrealistas. Hay una declaración de apoyo a Cristina Fernández de Kirchner, sabemos que lo que ha pasado con Cristina Fernández, ¿no es cierto?
Sí. en extenso.
Exactamente, donde, donde se habla de persecución a la a Cristina Fernández.
Pero se firma por varios líderes latinoamericanos.
Eso es lo increíble, eso es lo macondiano, ¿no? Que persecución. Mira, manifestamos nuestro más firme respaldo a Cristina Fernández de Kirchner. Está ahí todo bien, tú puedes respaldar a quien se te ocurra.
De placa,
y condenamos, eso es lo bueno de estos jueces, condenamos rotundamente las estrategias de persecución judicial para eliminar a los contrincantes políticos. Mírense el grupito, mírenselo.
La independencia de poder,
tomen nota. Todos ellos presidentes de un país. ¿Qué puede esperar uno de un país donde su presidente dice lo que acabo de leer? Y los presidentes son, bueno, el expresidente en funciones, Alberto Fernández, ¿no es cierto? El jefe de gabinete de Cristina, no tiene nada más que decir que firmar todo lo que le pasen defendiendo a la Cristina. Alberto Fernández. Andrés Manuel López Obrador, que sabemos que bien baila también.
Sí, un demócrata.
Pero un demócrata, sí, es un demócrata, entonces, ¿sabes? Eso es lo curioso, son personas que...
Sí, fue electo democráticamente.
Sí, hasta donde se sabe, no falta en lo cotidiano, ni acusaciones de no es cierto, de saltarse la ley, ni ser un autócrata, ni mucho menos, un populista histórico, sí. En fin. Gustavo Petro.
Recién asumido presidente de Colombia. Qué aventurado.
Qué irresponsable, qué gran irresponsable. Sí. Cuando le va a tocar en su país que la justicia, que es independiente, y él, y yo supongo que él quiere que siga haciéndolo, juzgar a personas.
Claro.
Y donde él va a tener que decir, señores, dejemos que la justicia funcione. Oye, algo tan básico.
Y que ha tenido un rol súper importante la justicia en Colombia, con la historia larguísima de narcotráfico, de corrupción. Ha tenido un... donde han matado jueces, han secuestrado jueces. O sea, la verdad que...
Y si él encuentra que la justicia no lo hace bien, hay que luchar porque la justicia lo haga mejor. Pero no prejuzgar... Pero, y Luis Arce, sí, de Bolivia.
Sobre todo con la historia que tiene Petro, la historia para atrás, yo creo que en especial tiene que ser en especial cuidadoso las instituciones.
Fernández, Petro, López Obrador y Arce, de Argentina, Colombia, México y Bolivia, presidentes que...
¿Y Maduro no?
Que estiman que un juicio que está siguiendo una institución o una, claro, una institución independiente como la justicia argentina a través de su Ministerio Público, su Fiscalía, y que están revisando los jueces una causa que todavía no se falla, ellos estiman que es persecución política. Si eso no es prejuicio, digamos usted que lo que es. Uno, dos.
Y dos que se meten.
Pero en eso del que se meten nunca me ha gustado mucho. No, yo sí tengo derecho a meterme en decir que Maduro es un dictador de cuarta.
Sí, está bien, pero meterte... ya, una cosa tú es decir que tú, que tal o cual es un dictador de cuarta. Pero acá estás apoyando a Cristina, que tienes todo el derecho, pero un perjuicio de la justicia, de otro poder del Estado, eso, del país. Eso, entonces no es... Me refiero, no aquí se meten... O sea, estás poniendo en tela de duda... a toda una institución que tiene además una misión súper importante, que ya está en una situación súper complicada, que es estar procesando a la vicepresidenta del país.
Y no respetar la separación de poderes el día de mañana en otros países o donde sea, o como principio,
claro,
se te va a venir en contra. Entonces me parece tan infantil, sobre todo de Petro, que está recién entrado, tan niño.
Y medio.
Se le va a venir encima cuando le digan, bueno, pero usted, ¿pero por qué está diciendo esto cuando tiene que jugar a, por ejemplo, te voy a inventar, el día de mañana un ministro de él lo investigan por algo, y él probablemente que iba a decir, aquí se está investigando, esperemos que se haga el juicio, que es lo natural que diga, claro, un presidente. Perfectamente alguien le puede decir, oiga, presidente, ¿y por qué usted no hizo lo mismo en el caso de Argentina? ¿Por qué no esperan que termine el juicio contra Cristina?
Claro, dejemos que las instituciones funcionen.
¿Y saben por qué lo hace? Lo hacen estos muchachines. Lo hace porque están utilizando los principios democráticos a favor de su causa política, no de los principios generales y rectores de una democracia.
O sea, más que un apoyo a Cristina, tú dices que es una estrategia en contra del fortalecimiento de una opción más bien de derecha y liberal en Argentina.
Es entender la lógica como que es ellos o nosotros. Esa es la lógica que usan. Cuatro presidentes muy irresponsables, muchos de ellos ya los conocemos. En el caso de Petro, suponíamos que iba a madurar rápidamente, veo que le va a costar, es que está cometiendo errores de este tipo, de este
pero
estilo.
Pero ya está bien madurito Petro, por sí, lo demás. Pero no cosa, digamos que un joven.
Otra cosa es llegar al poder, y no entender que estás en el poder. Habitar el cargo. Bueno, y encontrar el census, qué bien, qué felicidad, qué orgullo que el presidente de nuestro país no firme esa carta. No tengo ninguna certeza.
Qué orgullo, pero también es como un poco obvio, Matías, ¿no?
Ah, bueno, entonces...
No sé, digo yo. Pero si hemos hablado todo el rato que lo otro está mal, que cómo se meten y ponen en duda en tela de juicio la justicia en otros países, lo obvio es que
no
Gabriel
es bueno.
Boric... No, es
no.
bueno, pero no sé si es un motivo de orgullo, es lo básico.
Un motivo de orgullo que tú tengas una autoridad que pues seguramente lo invitaron, ¿no?
Mira que sí, equipito. Yo creo que sí, mira el equipito. Que te lo invitó, sí, de todas maneras.
A mí me parece que es motivo de orgullo que una persona que seguramente estamos apostando, pero con toda seguridad lo sondearon, que recibió la información, que recibió la invitación, insisto, esto es una hipótesis, lo que sí está claro es que reflexionó, pensó y se dio cuenta que no era adecuado y actuó en consecuencia de la responsabilidad de su cargo. Es otro el pelo democrático de un líder que no firma esto que alguien que prejuzga y no entiende la separación de poderes.
Por
a mí
supuesto,
me parece que
pero
habla
esto
muy
de,
bien del
habla muy
Boric.
Bien, pero habla de una persona que entiende cómo funcionan las instituciones y cómo funciona la democracia. Está muy bien.
Y
me parece estupendo.
Y con tu otro país y sientes que el desarrollo de Chile ha sido muy bueno, ¿tú no sientes orgullo? Yo te voy a decir, ¿pero por qué siento orgullo? Si es natural que se hagan las cosas bien. Yo siento orgullo porque Chile es un país que ha progresado. Yo siento orgullo del presidente Boric, que es capaz de decir, yo podré ser del mismo lado político de ustedes, pero yo entiendo que la separación de poderes es algo inherente a una democracia y yo lo respeto. Yo puedo ir a carretear con ustedes, yo puedo ir a jugar dominó o puedo firmar una carta en favor del progresismo. Pero no voy a firmar una carta que pasa por arriba del Poder Judicial de un país.
Está muy bien que no lo haga, pues, por tu parte.
Bien, presidente Boric. Excelente.
Excelente. Bien, presidente.
7:3 estás en duda.
Nada personal.
Juégate, vos. Juégate, papá.
Sí, tú te sentás a mirar así en la gradería.
¿Vos te crees
en Marquesina?
El árbitro del tenis que miráis para allá para acá. Juégate, vos, papá.
Dividí el camarillo.
No, está dividido el camarillo. Está dividido el camarillo.
Está difícil, sí.
¿En serio, Matías? Pero que se quiebra con poco este camarín.
Quedan 47 minutos.
Que se quiebra con poco.
No sé cómo vamos a levantar los 47 minutos, pero no más que queda.
No. Pero están de acuerdo. Al final,
déjate de decir
no,
que estamos
sí,
de acuerdo.
Sí, que no sea ahí.
La José opina A y opino B.
¿Están de acuerdo al final? Po? De que la actitud del presidente Boric está bien.
¿A ti te da orgullo o no te da orgullo? ¿Crees que es lo básico? O sea, que es lo que uno espera del presidente.
Es consecuente con la historia de él. Es consecuente con la historia de él y con las declaraciones que ha tenido en algunos asuntos internacionales.
Yo creo que ha ido evolucionando hacia allá
también,
el presidente Boric.
Pero bueno.
Déjame decirte lo contrario, Census. Si el presidente de la República de Chile hubiese firmado esta carta, yo con la misma tranquilidad diría hoy día, me da vergüenza lo que hizo el presidente. Entonces, si no lo hace, después de que estoy seguro que lo invitaron.
¿Estás seguro?
Sí. No, estoy diciendo. Según una forma de decir.
Sí, yo creo
que
sí.
Es bueno porque. Mira, en fin. Tocó la tecla adecuada que uno espera de su presidente.
Sí, está muy bien,
país, pues.
Está muy bien. Ahora, bueno, ya.
Lo convencí.
No, Matías, si
lo
yo...
Convencí,
no, yo estoy... A ver si... En el,
la chiqueta.
¡Ay, que la tengo!
Voy a sacar la chiqueta.
Te dio calor.
Me llegó el calor, ya.
Ya.
Bueno. Enrique y Javier, ¿todo bien hoy día?
Todo bien, sí. Con menos en verdad yo creo que hoy día estaba más gangoso, así que
pero ya. Estás saliendo adelante.
Estoy saliendo adelante, pero le
encuentro que no tanto.
Oye, tú vas a estar todo bien de la alergia este año.
Sí, es que estoy
pero tú partiste un poquito antes.
Es verdad.
Tú partiste como a mediados de julio, sí, estaba con
es
el
que siempre un pionero. Siempre avanzado.
Siempre avanzado.
Sí, pues, primavera y verano y antes bien, estoy dando la noche, estoy echándome un spray.
Ah, bueno, yo
te podría datear.
He tenido dos experiencias en el último tiempo.
¿Religiosa?
Casi.
¿Ya?
Claro, alguien dirá, ay, está, ah, por favor, los haters, está descubriendo la pólvora. No, no estoy descubriendo la pólvora, pero caí en conciencia ahora mucho más porque fue muy grosero lo que me tocó comprando dos remedios en dos farmacias distintas a precio al doble. Una farmacia a 30 metros de la otra, al doble. José, escúchame, péscame. Irenia. Al doble.
Ah, pero sí, es que me habías contado, po.
Una de las grandes, una de las clásicas, de las que nos entra con confiado.
Las que tienen club de beneficios.
Las que te meten root.
Tú pongas su root. Los días lunes y los días jueves.
Me hacen sentir que. Mire, la de regalo. De hecho, me dijeron 12.500. 12, ah, ya, no sé qué es lo que hay, pues si me lo tengo que echar. Siempre. Sí, pues. Voy a pagar, deme su root. Y te dicen, te vienen con cara de. Usted es un
cayó.
Privilegiado, ¿no?
Cayó.
Su remedio.
Es otro que cayó.
No es 12.500, es, esto es textual, es 10.700. ¡Wow!
¡Qué suerte! Vine el día que tenía que venir.
Yo dije, este día de suerte, de aquí me voy a comprar una, hacer la polla gol, qué maravilla, pero qué ordió los beneficios del club.
Este club sí que me gusta.
Una caja que no sabía ni que la tenía. Y salí feliz con mi remedio en el bolsillo. Pam, 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 pam. Doblo a la derecha, aquí en la Pumán, que es el ladito de la radio. Y me encuentro con el doctor Simi y entré por curiosidad. Por curiosidad, porque ya me lo había comprado y sí, estaba haciendo tiempo, estaba arreglando mi teléfono. Aquel día que hice.
Sí, te sale varias cosas.
Y entro y le digo, oiga, ¿tiene este remedio? Se lo muestro. Sí. ¿Cuánto? Siete. ¡Siete! 30 metros más atrás, 12.500. ¿Cómo se llama eso?
¿Abuso?
No sé. No, porque alguien dirá, libertad, nadie te obligó a comprar los 12.
Claro, usted tiene la posibilidad, ¿eh?, de cotizar.
Eso es libertario.
Oye, hablando, bueno, eso ya, pero...
¿Cómo se llama? Póngale nombre usted, póngale nombre. Eso fue el otro día.
Desidia.
Carepalo. Culpa también de...
Oferta y demanda.
Culpa, sí, no, que oferta y demanda no cabe ninguno, de sí, nadie me obligó a comprarlo.
Nadie.
Pero lo que sí... Creo que el problema, aparte de la oferta de las farmacias, es que es de nosotros que nos sentimos protegidos y tranquilos con muy poco. Entramos a estas cadenas de farmacias que son con luces bonitas, con muchas cosas.
No, lo que pasa es que no solo eso.
Y todo muy, muy arregladita, no, y creemos que ahí estamos, no, como protegiditos y calentitos.
No, eso por un lado, pero por otro lado también es comodidad.
Sí, pues,
estamos, vivimos en un mundo que estamos, por lo general, algo apurados, algunos más que otros, y hay... Por cada una de estas que tú nombraste del doctor, hay 8 de las otras. Sí. Por lo tanto, también es un tema de cuánto cuesta tu tiempo. El valor de tu tiempo.
Imagínate que...
Mírate el mapa de las farmacias de este doctor en Santiago, porque yo me metí hoy día. Y la cantidad que hay en otros barrios, no aquí cerca de la radio. Pues está lleno en muchas partes.
Sí, po.
Porque gente muchas veces que en sectores menos pudientes...
Es que le hace la diferencia poder comprarse el remedio o no.
Entonces, culpa nuestra, ¿no? Nosotros somos pavos. Yo parto por mí, somos pavos. A veces compramos sin.
Oye, la Liga de la Epilepsia, perdón, no voy a hacer el.
Dale,
pero también tiene excelentes precios para aquellos que andan buscando remedios que son generalmente más complicados de encontrar y todo. Muchísimo más barato, súper competitivo.
Y voy a hablar bien hoy día de esa farmacia que me cobraron 12.500. Entré a otra de la misma cadena. Y la señorita le fui a pedir un remedio para un, en fin, y le veo la receta, que era el nombre del principio generic, activo, allá, del principio activo. Le digo, tiene, yo nunca lo he escuchado en mi vida, es el Trabresurenol. Y me dice, déjeme
bien
ver,
pronuncia.
Tengo este 45 y este 63. Genérico tiene, y me dice algo
bioequivalente,
dice, nosotros no trabajamos ese. Va a preguntar adentro a la jefa, no trabajamos este. ¿Salió? Me dijo que no. Y yo entonces le dije, bueno, era una hija, démelo. ¿Y sabes qué me responde? ¿Mm? Nosotros no lo trabajamos, pero esta otra cadena que es competencia de las grandes, ellos sí lo trabajan. No sé si lo van a encontrar, pero ellos sí lo trabajan. ¿Mm? Entonces no me lo dé y le agradezco mucho su...
Su honestidad,
su empatía. Fui a otro, 22.800, el nombre genérico de la marca.
¿Viste? Ya, sí, vamos a los estudios.
Bueno,
ya,
Javier,
no perdona ni una.
Tenemos invitados que nos están esperando.
Nosotros somos el CERNAC radiofónico.
Oye, además los remedios es un tema súper delicado y súper sensible para la población. Te voy a decir, no sé, tú eres más joven y no lo entiendes. Claro, pero cuando te llegue la edad de las enfermedades vas a empatizar.
Espero que no te pase.
Espero, Javier, espero que no.
Porque tú lo que tomas, tú eres de los que toma paracetamol antes de acostarse, no al levantarse.
Exactamente.
¿Sabes cuál es lo que
con
toma,
con una Gatorade azul.
Exactamente. No. Por eso.
Sí, sí.
Ven que soy capaz de unir el camarín, ustedes dos contra mí. Ya, vamos, los titulares.
¿Cuántas aspirinas te tomas antes de acostarte?
Los gobernadores del Biobío y la Araucanía coincidieron en que el líder de la CAM, Héctor Yaitul, se ha trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Santiago y que cumpla con las medidas cautelares fuera de la macrozona sur. En ese sentido, el gobernador Rivas indicó que Yaitul es la cabeza del terrorismo y que hay que avanzar en la desarticulación definitiva de las redes criminales que lo apoyan. Mientras tanto, el gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, aseguró que es un criminal peligroso y que ha sido llevado a Temuco porque la investigación se estaba realizando en esa ciudad, pero que espera sea trasladado a la cárcel de alta seguridad de manera de poder resguardar debidamente su custodia. El presidente Gabriel Boric prepara una nueva gira regional y una actividad informativa en La Moneda de cara al plebiscito. Pese a los cuestionamientos que acusan al gobierno de intervencionismo electoral, el jefe de Estado y varios de sus ministros dicen en La Moneda no tienen previsto replegarse. Rusia bombardeó hoy una estación de trenes en Ucrania que dejó al menos 15 muertos y 50 heridos. Eso lo informó el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en una intervención ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Las autoridades ucranianas que temían que Rusia aprovechase la conmemoración este día miércoles del Día de la Independencia de Ucrania para redoblar sus ataques alertaron de varias operaciones en distintas partes de ese país. Gracias.
Muchísimas gracias, Enrique Javier.
Gracias por venir.
7 de la tarde, 22 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Me escribió en WhatsApp el doctor Camus.
¿Ya? ¿De los remedios? A mí me está preguntando si lo veo equivalente.
¿Se cree doctor Simi? Sí. Si le alcanza para doctor Camus con suerte.
Te estaba preguntando si es el mismo, si es el bioequivalente o no. Sí, a mí también me preguntó.
Está tratando de darnos lección el doctor Camus. Muy bien, 7:23. Querida José, adelante con el tema que le parezca, en la pauta.
Bueno, oye, hoy se cumple. Vamos con el tema de ya, a mí donde manda capital, sí, no manda no manda marinero. Bueno, como comentábamos hace pocos minutos, cuando comenzaba el programa, hoy se detuvo a Héctor Yaitul, después de mucho tiempo que estaban buscándolo, y por otro lado, desde tras muchas declaraciones que se hicieron y que, bueno, fueron complicando su situación, y además con una franca impunidad que se paseaba por el país. Estos fueron algunos de los ingredientes que obviamente precedieron esta detención, que ahora sabemos se encuentra en Temuco siendo interrogado por la fiscalía. Para conversar sobre este tema, sobre lo que involucra, sobre las consecuencias, pero también cómo se fue gestando toda esta situación, ya está con nosotros al teléfono Rodrigo Delgado, ex ministro de Interior. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
Hola, Rodrigo. Hola, Josefina, Matías, muy buenas tardes.
Bueno, esto partió el origen de esta detención es una denuncia de la época en que estaban ustedes en el gobierno y tú
sí,
estabas
2020.
Claro, tú estabas de ministro del Interior ya, si no me equivoco, ¿cierto? Sí.
Esto fue en enero del 2020. Estaba Gonzalo Blumel de ministro en ese momento.
Perfecto, pero me imagino que seguiste una vez en entrar al ministerio todos los antecedentes y de esta persona, este personaje, todas sus implicancias. ¿Qué nos puedes decir tú?
No, a ver, Héctor Yaitul siempre fue un personaje de interés para nosotros, dada su estilo, ¿cierto? Tan particular, un estilo desafiante permanentemente con publicidad, por redes sociales, con videos, con declaraciones muy muy altisonante, un estilo un tanto inusual para estos líderes de orgánica resistencias territoriales que a veces tienen un perfil más bajo, pero él efectivamente es bastante típico en eso, más allá de que efectivamente cuando han ocurrido y siguen ocurriendo muchas veces atentados terroristas siempre aparecen algunas reivindicaciones, pero él tenía un estilo bien particular. Y agregar la denuncia del 2020, que es una denuncia por ley de seguridad del Estado, que efectivamente desde ahí se comienza a abrir una especie de cuaderno, de carpeta, y se comienzan a investigar todos los delitos, y entiendo que son 5 los delitos que mañana se van a exponer. Algunos por ley de seguridad, otros delitos comunes, exactamente. Pero también hay que agregar el 2018, también cuando comienza el segundo gobierno de Sebastián Piñera, hay una querella por asociación ilícita terrorista. O sea, vale decir, durante este segundo periodo del expresidente Piñera, por así decirlo, en los 4 años, fue un tema de mucho interés, y de hecho, por esa querella, el año 2021, Héctor Yaitul es imputado. Es una querella distinta a la denuncia, pero hay que señalar, Rodrigo, con esto quiero graficar que siempre fue un sujeto de interés para nosotros.
Rodrigo, sí. Y por eso mismo cuesta entender, y tú nos podrías ilustrar por qué pasa esto, siendo una persona de tanto interés para el gobierno, como para las policías, para la fiscalía, además con un estilo, como tú bien decías, bastante llamativo, donde él se paseaba con bastante libertad por el territorio nacional, daba charlas, bueno, desde hecho hoy día lo toman detenido en un restaurante, a vista y paciencia de la gente. ¿Por qué se demoró tanto? ¿Por qué no se concretó antes esta detención?
Bueno, para que pueda haber una detención tiene que haber una orden, ¿cierto? No, el gobierno no es quien detiene, sino que las policías tampoco lo pueden hacer de manera unilateral o antojadiza.
¿Y no existía orden hasta ahora?
No existía la orden hasta ahora. Lo que nosotros, mira, yo cada vez que fui a la macrozona sur siempre me junté en ese momento con los fiscales regionales. Hoy día está el fiscal Garrido, ¿cierto? Y el ex fiscal también regional siempre tuvo la amabilidad de recibirme, conversábamos de distintas materias, y esta es una de ellas. Pero uno tiene también que respetar que hay procesos judiciales, hay investigaciones, el aseguramiento de la evidencia en este tipo de casos es muy importante. Y por eso me da la impresión, escuchando la declaración que hizo el fiscal regional Garrido, de que hay, y mañana nos vamos a encontrar seguramente con evidencia muy contundente. Yo creo que, sobre todo cuando hay personajes como estos, tan llamativos, tan públicos, pero también de tanta relevancia política, social, y también de alguna forma relacionado a una demanda territorial, ¿cierto? No estamos hablando de cualquier detención, más allá que todos somos iguales ante la ley, pero estamos hablando que tiene ribetes muy muy importantes. Me imagino que para haber emanado esta orden de detención tiene que haber evidencia muy contundente, y mañana hay que estar muy atento a aquello. Ahora, si tú me preguntas mi opinión, yo creo que hace algunos meses atrás yo consideraba, pero esto ya es una opinión muy personal, de que efectivamente estaban las condiciones para poder tener alguna orden de detención, pero yo en eso soy respetuoso, no nos correspondía a nosotros intrometernos, ¿cierto?, en eso, pero sí uno valora hoy día que al menos el trabajo de tanto tiempo, tanto año, tenga resultado.
Estamos conversando con Rodrigo Delgado, exministro del Interior. Sabemos que hay publicaciones exantes, estaba escribiendo recién, que ha trascendido que carabineros de la zona están en alerta máxima, y la Fuerza Armada, por lo pronto, porque están trabajando en apoyo en esta zona, por amenazas de la CAM, porque llamaron a sabotear, claro, a sabotear hidroeléctricas, claro, mineras, forestales. No sé, ¿qué trabajos se hacen en casos como este? ¿Cómo prevés tú, según tu experiencia, lo que puede ocurrir?
Esto es de manual de la CAM, Matías y Josefina. Cada vez que hemos tenido un detenido, no es el único detenido, ¿cierto?, la CAM. Hay que recordar que la denuncia por ley de seguridad del Estado, de enero al 2020, se da justamente porque se detiene a Canio, ¿cierto?, en su momento, Daniel Canio, justamente porque es un líder también de la CAM que finalmente queda privado de libertad por varios delitos, de los mismos delitos que estamos hablando, ¿cierto? Robo de madera, atentado terrorista, quema, etcétera, etcétera, incendio reiterado, uso de armas, y es en ese contexto donde Yaitul hace las declaraciones que dan pie para esa denuncia. O sea, lo que estamos hablando acá es un modo operandi habitual. Cada vez que hay una detención de algún líder o algún personaje relevante en este tipo de orgánica, la amenaza de represalia es un clásico en la CAM. Yo esta jornada y lo que tal vez vamos a oír esta noche lo tiendo a comparar ustedes recordarán, ¿cierto? Fue un hecho relevante. En julio del año pasado, un poquito más de un año, cuando muere Pablo Marchand, ustedes recordarán, en Carahue. Y que nosotros fuimos muy cuestionados porque no salimos a decir nada en ese momento, porque la verdad es que estábamos chequeando la información. Pero si ustedes hacen un recorrido, tanto de los medios de comunicación y también de actores relevantes políticos que hoy día están en el gobierno, de hecho, el mismo presidente Boric, ¿cierto?, cuando era parlamentario, generan reacciones en redes sociales bastante desmesuradas con un hecho que no estaba chequeado. Y se acordarán ustedes que se daba por muerto al hijo justamente de Héctor Yaitul. Sí.
Porque Marchand era pareja aparentemente de la hija de Yaitul.
Sí, pues como yerno de Yaitul.
Exactamente, pero quien se daba por muerto era el hijo, efectivamente. Claro. Ya ustedes recordarán, y todos lo daban por muerto. Sí. O sea, fue una especie de efecto dominó de fake news. Y nosotros fuimos muy cautelosos porque el cuerpo en ese momento tenía un pasamontaña y bueno, no había cómo identificarlo en ese momento. Y esa noche, ustedes recordarán, no tengo la cifra exacta, María Josefina, pero fue algo así como 90 o 100 hechos las siguientes 48 horas. O sea, y esa noche, mientras no se esclarecía el nombre de Pablo Marchand y todos dan por muertos el hijo de Yaitul, hubo decenas, no tengo el dato, pero me acuerdo que eran decenas de atentados en la macrozona sur, justamente reivindicatorios. Por lo tanto, yo creo que hoy puede ser una noche compleja. Ahora, esperemos que no lo sea, pero no es algo nuevo. O sea, ellos cosas... cada vez que tienen un detenido reaccionan de esta forma. Sí,
pero podrían haber ciertas diferencias en el sentido que ya tenemos la experiencia de lo que pasó con el día, la noche, con la muerte de Marchand. O sea, me imagino que ya hay cierta experiencia acumulada de cómo se trabajan esos temas, y además ahora estamos en estado de excepción, cuestión que no pasaba en julio del año pasado. Me imagino que eso también debiera dar ciertas garantías o al menos una mayor coordinación respecto a cómo prepararse para hechos de este tipo durante, no sé, las próximas horas.
Yo tengo el máximo respeto por el trabajo que hace Carabineros en la Macrozona Sur y también el trabajo que hacen las Fuerzas Armadas, tanto el Ejército en la Araucanía y las Fuerzas Armadas en Biobío. Pero claramente los estados de excepción no aseguran para nada violencia cero. O sea, siempre pueden y han ocurrido y están ocurriendo hechos, digamos, en este contexto. Pero efectivamente hay una experiencia, un aprendizaje acumulado que yo espero que sea obviamente utilizado y que también tal vez el estado de excepción también pueda ser revisado, ya no sea este estado acotado a ciertos lugares, porque cuando tú dices, mira, el estado de excepción va a aplicar solamente en las carreteras, por decir algo, no estoy diciendo que sea así hoy día, está diciendo, por otro lado, mira, hay lugares que están semi-protegidos. Yo creo que hay que reevaluar también el estado de excepción acotado en virtud de las amenazas de la CAM y en virtud de que ya es un hecho de que esta persona va a empezar a tener que responder por sus dichos y por algunos hechos que mañana seguramente vamos a tener más acreditado a la hora de la audiencia.
Rodrigo Delgado, dado tu experiencia y en la medida que te lo permita, ¿no es cierto?, la responsabilidad del cargo que tuviste, porque uno no deja de tener responsabilidad el día que lo deja el cargo, ¿no es cierto?
Es verdad.
Claro, o sea, uno no puede ponerse a, como decía un amigo mío, a vender la yuya después de que fue ministro, digamos, tiene que guardar cierto decoro y responsabilidad republicana. ¿Qué se sabe en la inteligencia de estos grupos? Decía, hoy día está Yaitul preso. ¿Qué se sabe de cómo van a actuar las personas que uno espera que vayan a actuar? ¿Su círculo, primer círculo, segundo círculo, dónde, qué va a pasar? ¿Hoy día vamos a tener fuerzas policiales o fiscales tratando de pesquisar algo por aquí y por allá? ¿Cómo está planteada la inteligencia allí?
No, cada vez se sabe más, por lo menos yo puedo hablar del periodo que me tocó estar a cargo. Matías, tú bien lo dices, uno tiene que ser reservado, hay muchas cosas que por supuesto hay que omitir, pero yo te diría que la experiencia dice que los estados de excepción, y por eso yo siempre cuando hablo del estado de excepción, yo creo que el concepto de estado de excepción tiene algunos condicionantes que hace que la gente lo rechace per se, digamos, como que el nombre intimida. El estado de excepción, además de lo que ocurre en el territorio, también permite la colaboración logística y justamente inteligencia entre las Fuerzas Armadas y las policías. Y eso es muy potente. Me tocó participar muchas veces en reuniones ampliadas de macrozona en donde la sinergia entre las instituciones genera una inteligencia mucho más acabada y efectivamente se puede controlar mejor a estos grupos. estamos hablando de algunos cientos de personas que son los que efectivamente son los más violentos, los que generan los cortes de ruta, los que atacan, los que tienen armamento, los que disfrazan el narcotráfico por una causa mapuche, los que disfrazan el robo de madera, y efectivamente quiere avanzando. Y cuando uno discute el tema de las querellas, bueno, gracias a las querellas que se presentan, aunque esto sea lento, aunque se demore de repente hasta un par de años, yo creo que bien vale la pena presentarla o ampliarla cuando corresponda. Y no tal como mira, aquí yo no quiero aquí la cuestión chica, pero efectivamente hoy día recordaba en las redes sociales, yo también me acordaba cuando un grupo parlamentario, entre ellos algunos que son ministros hoy día, querían, hablaban de la agenda antirrepresión y querían derogar la ley de seguridad del Estado, la ley antibarrical, el control preventivo, que son temas tan importantes para la ciudadanía. Y cuando uno presenta una querella, muchas veces recibía crítica, o una querella más, ¿de qué sirve? Bueno, las querellas sirven en virtud de que se generan investigaciones y que se pueden llegar, obviamente, a detener a las personas responsables. Héctor Yaitul tiene, obviamente, un nivel de visibilidad, de prensa, que nos hace que toda la tarde de hoy hemos estado hablando de esto, pero también se ha detenido muchas personas que también eran responsables de ataques incendiarios, de tráfico, de robo de madera, que también hoy día están privados de libertad, y eso también es importante decirlo.
Una última pregunta, Rodrigo. Hay ciertas autoridades de la macrozona sur que están solicitando a la justicia que se traslade a Héctor Yaitul a una cárcel de alta seguridad en Santiago, por ejemplo, de manera de evitar actos vandálicos en las cárceles o que se produzcan organizaciones para ir a buscarlo y ese tipo de cosas. Yo sé que esa es una decisión de la justicia, pero visto desde el Estado, ¿tú crees que sería una buena medida legislar o avanzar hacia ese camino?
Mira, dado el contexto, dado la red de protección que él tiene y que mantiene todavía, pese a que hay muchos que efectivamente de esa red que están privados de libertad, tal como decía, dado manejan armamento, dado que hay situaciones complejas, yo creo que sería tal vez prudente evaluarlo. No quiero aventurarme, pero creo que podría ser prudente evaluarlo, porque él mismo ha reconocido públicamente, esto no es ninguna infidencia ni lo estoy suponiendo, de que los recursos que se generan por el robo de madera, por ejemplo, entre otras cosas, aquí él ni siquiera habla tal vez del tráfico de droga, pero solamente el robo de madera, gran parte de esos recursos van a armamento, van a tiros, como él decía, fierro, bueno, haciendo alusión a la arma. Yo creo que si no están dadas las condiciones de seguridad, habría que evaluar efectivamente un traslado como el que tú estás planteando. Yo no quiero aventurarme a esto, pero sí, dado su red de protección y los violentos que son, tal vez sería recomendable al menos evaluarlo.
Bien, por Rodrigo Delgado, te queremos agradecer y felicitar, porque una cosa es tener un perro y otra cosa es tener un perro con opinión.
Que eso claro, exactamente.
Sí, mira, cuando comencé, mira, lo que pasa, quiero contar una infidencia. Estoy con mis tres niños, que son bastante ruidosos, que son chicos, y le dije, voy a salir al patio para que no se sientan sus gritos los niños, obviamente. Y finalmente terminé al lado, ¿cierto?, del perro.
Estaba escrito, era así nomás.
Era niño o perro, así que bueno.
Y preferiste al perro, ¿ah? Sí, preferiste
al perro. Bueno, el perro es mejor amigo del hombre.
Eso es lo que habla, de la confianza.
Me va a retar mi señora.
Oye, eso es lo que habla de la confianza del producto de la educación de tus niños, que preferiste al perro ladrando.
lo peor es que yo juraba que el perro no se defendía.
Claro.
Tu vecino no dice nada, es una pregunta nomás.
No se ha quejado
tu vecino, ¿no? Un abrazo, Rodrigo. Muchas gracias.
Rodrigo. Un abrazo, Rodrigo.
Muy bien. Chao.
7:00 p.m, 38 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Siempre hay un espacio para poder reírse, y eso se agradece.
Oye, ¿viste? Te llegó hoy día en tus redes sociales la publicidad de Lepac.
¿No?
¿Ah?
¿No?
No, es que fue un hit en las redes sociales hoy día.
Es que redes sociales, en WhatsApp.
No, WhatsApp básicamente.
Ah, no me llegó.
La verdad que a mí nunca me llegan las cosas, pero hoy día me llegó.
¿Y es que debo sentirme que estoy fuera de generación, que estoy perdido, que estoy en el closet?
¿Dónde estás, básicamente? Claro. ¿Dónde estuviste?
Si llegó,
¿dónde estás?
Señora, si usted no le llegó la cosa esa de Lepac... Oye, tiene derecho a cambiarse radio porque le van a hacer, en este momento van a hacerle bullying.
No, pero es que es bien interesante porque Lepac es un pisco que se comenzó a hacer hace un, de un tiempo a esta parte, lo promocionaron, hicieron un test de estos challenge, estos desafíos, uh-huh. lo ponían, todo el mundo lo encontraba espectacular, estaba listo para todo este trabajo, era un trabajo de mercado porque iba a salir al... al mercado, entonces era todo el trabajo previo, con una caja muy bonita, una etiqueta muy preciosa, todo el mundo le ponía notas 6, 7, 6,5, incluso se hicieron estimaciones de precio y gente estaba dispuesta a pagar hasta 13,000 pesos por esta botella de pisco Lepac. Resulta que...
¿Aquí en la radio? ¿No?
No, ellos, gente en general. No, ellos habrían pagado más incluso. ¿Ya? Ya, bueno, da lo mismo. El punto es que este Lepac finalmente era pisco capel. Pisco capel, embotellado en otra botella, con una etiqueta muy bonita, diciendo que este nuevo pisco, y todo el mundo decía que era el pisco más fantástico, que no tenía ningún dolor de cabeza al día siguiente, que... Bueno, y finalmente era el mismo pisco capel, pero embotellado en otra, más, como si fuera otro pisco.
¿Cuánto pasará todo eso? Bueno, ¿cuántos este vinos fue caros?
Claro, este eso? Fue un estudio, finalmente una y también una campaña publicitaria de esta marca de pisco para justamente hacer ver que esta idea de que este pisco era malo,
escapela al revés.
Exactamente, sí. Escapela al revés, que te dolía la cabeza, que era pésimo y que como que era como que se transmitía de generación en generación que no había que tomar capel, era todo una fabricación finalmente cultural y que tú le cambiaste la etiqueta, le pusiste Lepac medio francés con una etiqueta azul con unos medio en dorado y a todo el mundo le fascinaba y lo encontraba fantástico. Y bueno, y esto se viralizó hoy día, Matías, te juro que a todos me parece muy raro que no te haya llegado, la verdad. Te lo voy a mandar, te lo
yo
voy
no
a mandar.
No sé si no estoy en el target. ¿Por qué no tomo pisco por edad o porque Lepac era muy elegante para mí?
Yo no sé tampoco. Pero no. Fuera. Porque a mí tampoco me llegó el estudio. Yo no fui citada a opinar por Lepac ni nadie que yo conozca, aunque fue mucha gente. Pero te llegó porque esto era una viralización de la campaña de publicidad.
Sí, que mi generación no le hace a la piscola.
¿Y a qué le hace a tu generación?
Le hacemos a la cerveza, al vino.
Yo conozco a tu generación, a varios que toman piscola.
No, que algunos de mi generación que toman todo, pero los que son selectivos es más cerveza y vino. Y algunos más avejentados, destilados. Whisky, eso es que porque se creen, claro, como
batones
de puro y son más cíticos, pero
batones de puro.
Un poquito cíutico, pero en general lo normal, vino y cerveza.
Ah, bueno.
¿Tú cuál es lo tuyo?
Yo no tomo mucho.
Durmiendo. En canasto para no chorrearte.
Oye, bueno, yo no hablo en mi vida personal. Yo no hablo en mi vida privada.
No tomo mucho. ¿Hacemos una pausa o saludamos a los auspiciadores? No, sí, es verdad. Esto es broma. Yo, me consta.
No hablo en mi vida privada.
No, yo sé, me consta. Sí. Oye, bueno, saludamos a nuestros patrocinadores.
¿Sabes qué es el Fondo Mutuo Zurich Estructurado Nominal, Matías?
Sí.
Bueno, Zurich ahora te cuenta, cuenta con un fondo con excelentes condiciones para que inviertas tu dinero tranquilamente. Conoce mucho más en Zurich.cl.
Yo sé que estás buscando, José, por eso de tu vida privada hay que hablar también al rato.
Hablemos.
Sé lo que buscas cobertura.
Sí,
buscas las mejores marcas de maquinaria a nivel mundial. Lo que estás buscando, José, es Salfa. Anótalo. Sí. Salfa. Salfamaquinarias.cl, Salfa más que máquinas.
Busco respaldo también.
Sí, pues.
Sí. Oye, los prestigiosos rankings internacionales Shanghai y Nature Index 2022 posicionaron a la Universidad Andrés Bello entre las 4 mejores de Chile. Universidad Andrés Bello, investigación e innovación al más alto nivel.
Hacemos una pausa y ya volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
Durante 2022, la Universidad Andrés Bello ha sido reconocida entre las 4 mejores de Chile en los prestigiosos rankings Shanghai y Nature Index, un reconocimiento internacional a la labor de excelencia de nuestros académicos e investigadores, que día a día contribuyen a generar nuevo conocimiento para aportar al desarrollo del país y bienestar de nuestra sociedad. Universidad Andrés Bello, investigación e innovación al más alto nivel.
A ver. ver, si te digo excavadora John Deere, ¿a qué lo asocias? Salfa. Y si hablo de seleccionadoras Kliman, Salfa. En esta te pillo, ¿eh? Rodillo Ham, Salfa. ¿Y cómo sabes tanto de maquinaria? Pero si Salfa tiene más de 80 años en el mercado, cobertura en todo Chile, repuestos y el mejor servicio certificado. Pero avísame antes, po, yo como loco cotizando. Ay, puro perdiendo el tiempo. Salfa Maquinaria, sí o sí.
En Salfa, contribuimos al progreso de Chile. Las mejores marcas, amplia red de sucursales y una trayectoria inigualable. Encuéntranos en salfamaquinaria.cl. En Salfa, somos más que máquinas.
Te invitamos a conocer el Fondo Mutuo Zurich Rendimiento UF, un fondo de riesgo moderado, el cual busca protección ante los riesgos inflacionarios, ya que invierte en instrumentos UF. Además, podrás invertir y rescatar tu inversión cuando estimes conveniente. Invierte con la asesoría experta y personalizada de nuestros ejecutivos. Fondo Mutuo administrado por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos CCA. Conoce más en www.zurich.cl.
Digitaliza tu área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Ahorra tiempo y costos, gestiona los turnos de tu equipo, firma digitalmente, calcula remuneraciones, establece y cumple objetivos y encuentra el talento ideal para tu empresa. Todo desde un solo lugar. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Descubre un ISAPRE donde cuidar tu salud es lo importante, porque esencial no es solo curar una enfermedad, es que busquemos juntos tu bienestar. Conoce nueva ISAPRE Esencial de Grupo Alemana en www.somosesencial.cl.
Te felicito, pensar que después de tanto esfuerzo por fin va a abrir tu propio local.
Uf, sí, se hizo esperar y al fin llegó el momento. En un ratito más vienen de Verisur a instalar la alarma mientras aprovecho de terminar unos últimos detalles.
Ah, Verisur, la alarma cero visión.
Sí, la misma que puse en mi casa. No se demora nada en instalarla. Los llamé hace un rato y hoy mismo dejan mi negocio protegido.
Protege tu negocio con la alarma cero visión de Verisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Verisur. Sur, activa tu tranquilidad.
Oye, ¿subiste la última de Soto?
No, ¿qué hizo ahora?
Se compró un auto.
Nah. ¿Pero cómo? ¿Y de cuándo se metió en ese cacho?
Parece que ayer la señora no lo quiere ni ver.
Ahora sí que la embarró. ¿Pero cómo tan huevo?
Sé parte de la nueva experiencia de tener un auto. Suscríbete a SmartyCar.cl sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. SmartyCar. Comprarse un auto no es Smarty.
Visa conoce la forma en la que quieres disfrutar. Por eso tienes acceso a una gran plataforma de beneficios como hasta 4 meses de tus películas y series favoritas en Disney Plus. Además de hasta 4 meses de regalo en tu suscripción Bloomberg Línea. Y 3 meses de envíos ilimitados con Rappi Prime. Beneficio exclusivo pagando con Visa Platinum, Visa Signature y Visa Infinite. Disfruta estos y más de 300 beneficios. Visa, única como tú.
Son los infiltrados en Nada Personal.
Estamos de vuelta en la Radio Duna, Nada Personal, son las 7:47. Y yo quiero preguntarle a nuestra infiltrada.
Pregúntale nomás.
¿Te llegó lo del EPAC?
¿Lo de qué?
¿Del EPAC?
No.
¿No de Capel? No,
no he llegado
nada. Bien, Diana, bien, porque tú estás en un segmento etario perfecto, quiere decir que no me segregaron por viejo.
No, definitivamente no, porque no me llegó nada.
Cool, nosotros tomamos vinos más finos.
Es verdad, puede ser. Sí.
Una magallánica como Mariana tiene otro gusto más refinado.
Ay, buena, pues, el de sopa y pleto.
Pero también, tenemos calle con la Mariana, sí, sí. Mariana, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
¿Qué tema nos traes hoy para
Vamos relatarnos? Con la segunda reunión por la mesa de trabajo que conformó el gobierno con las ISAPRES, que se realizó justamente hoy y es la primera desde que salió el fallo de la Corte Suprema con una derrota para las ISAPRES. La semana pasada justamente fue la primera reunión el jueves por esta mesa de trabajo que habían conformado. En ese momento todavía no salía el fallo. De hecho, ellos salieron de la reunión, la asociación de ISAPRE, muy contentos en general por la reunión que estaban teniendo, habían tenido. Y resulta que unos minutos después se les acabó toda la felicidad porque justo ahí salió el fallo de la Corte Suprema. Entonces, básicamente, la reunión que habían tenido no había servido de mucho porque ahora había cambiado todo el escenario. ese día jueves el gobierno había propuesto avanzar primero en mejorar y solucionar todos los temas que hay ligados a la judicialización por la tabla de factores. Pero en la reunión que sucedieron hoy y de la cual nadie quiso emitir declaraciones públicas, ni el gobierno, ni la Superintendencia de Salud, ni la Asociación de ISAPRES, la verdad es que básicamente cambiaron las prioridades. Ahora tabla de factores no pasó un poco a segundo plano y el tema de la adecuación ahora se va a tomar un poco más la agenda para que la Superintendencia de Salud pueda poder poner ahí todos sus esfuerzos, digamos, y poder hacer rápidamente esta circular que tienen que emitir para poder empezar de nuevo todo el proceso de adecuación, digamos. Los ánimos estaban mixtos, algunos salieron con un balance un poco más positivo que otros, pero la verdad es que lo que sí tienen todos es inquietud para que la Superintendencia de Salud haga rápido, digamos, esta nueva circular con el nuevo proceso de adecuación. Y el regulador, por otro lado, ha manifestado, ayer lo dijo, que no es algo simple porque la ley establecía ciertos plazos que ya pasaron. Y por otro lado, el fallo de la Corte Suprema les dice que tienen que iniciar todo este proceso de nuevo. Entonces, o caen en un desacato o incumplen la ley, y eso es lo que están tratando de resolver al interior de la Superintendencia de Salud todos los equipos técnicos. Para la ISAPRE, algo rápido sería que esta cuestión se resuelva de aquí al próximo mes, digamos, para que puedan empezar a subir ya los planes ya. De hecho, existían dudas de si esto iba a ser o no retroactivo. O sea,
claro,
digamos,
se habló en algún momento que era retroactivo, que había que devolver la plata.
O sea, tienen que devolver la plata. Eso la Suprema ya lo ordenó, la Superintendencia de Salud ya ha dicho que está trabajando y en eso, porque es más simple, digamos, pueden hacerlo antes, porque es básicamente emitir una circular y decirle a la ISAPRES devuelvan todo lo que les dieron por el ajuste de precios que hicieron en julio y en agosto. Y lo que no se sabe es si el nuevo proceso de adecuación, o sea, ya se sabe en realidad, la Superintendencia de Salud dijo que esto, el nuevo proceso de adecuación rige desde aquí en adelante, digamos, o sea, cuando se dicte la circular y cuando hagan el ajuste, y no desde junio, digamos. Eso fue lo que dijo ayer el Superintendente de Salud, Víctor Torres. Pero la verdad es que a la ISAPRE les apremia ahora poder reajustar los planes porque no les dan los ingresos para todos los gastos que tienen que hacer.
Hoy leí, estaba buscando dónde en mi cabeza, pero no lo encuentro. Alguien escribió una columna o declaraba que si las ISAPRES mueren, se terminan de un momento para otro, puede generarse una suerte de, comillas, tragedia humanitaria, en cuanto a que quede mucha gente sin atención.
Claro.
Y esto, claro, uno lo ve como una exageración por otras partes del mundo, otras circunstancias. Hay que entender el sentido de lo que quiere decir, porque efectivamente una salida rápida y tormentosa y sin anestesia de aseguradoras privadas va a dejar a mucha gente sin atención. Y no lo digo sin atención porque alguien dirá, pero bueno, está el Estado que puede con sistema público, pero si consideramos que el Estado tiene 2 millones de personas en listas de espera y 350.000 en listas de espera de cirugías. Por lo tanto, habrá que, bueno, todos sabemos de casos de personas que las han llamado para su cirugía y sus familiares responden que ya han muerto. Entonces a eso me imagino que se refiere, y tengo la sensación por conversaciones informales con personas vinculadas, no al gobierno necesariamente, pero a partidos del gobierno y esa generación, que están entrando en conciencia de lo que es. O sea, que una cosa, otra vez, una cosa es lo que tú supones, una cosa es tu prejuicio, una cosa es tu sesgo, que puede tener asidero en algún punto, sobre todo sobre la ISAPRE, ¿no es cierto? Que la gente no tiene buena percepción de la ISAPRE. Una cosa es tener un sesgo, pero otra cosa es la realidad con la que te vas a enfrentar. Que este gobierno le ha pasado en varios temas. Sí. Con la realidad que te enfrentaste, pasamos del Gualmapu al estado de excepción sin estación intermedia. Bueno, aquí les puede pasar lo mismo. Te pasas de, ojalá se terminen las ISAPRE, claro, porque no me gustan, dicen, pero otra cosa es, ¿y qué hacemos sin ISAPRES? Que son dos realidades tan complejas quizás una como la otra.
Ayer el ministro de Hacienda, Mario Marcel, habló precisamente de esto. Él reconoció que hay un desbalance financiero importante que hoy enfrentan las ISAPRES y dijo que si se quiere hacer una reforma, sea cual sea, obviamente que si se quiere hacer bien la transición, básicamente hay que resguardar esta situación para... Básicamente lo que quieren las mismas ISAPRES igual es poder llegar a la transición para que se haga bien. Si ellos saben que el gobierno propone acabar con
la ISAPRES. Pero es muy importante cómo lo hacen y los mensajes que manden tanto las ISAPRES ISAPRES como, como el gobierno y las autoridades, porque no se vaya a producir un desincentivo para que la gente pague sus planes, porque si yo tengo la duda de que en cualquier momento va a quebrar o va a terminar o no van, no me van a dar la prestación por la cual yo estoy pagando, el desincentivo a pagar es alto.
Eso un poco una corrida, así como una corrida, sí, de la ISAPRES, o sea, que, y es que uno escucha gente ahora, no me parece muy...
No es muy razonable,
no
pero...
No es razonable, de la nada. No. Que digan, y pues, ¿sabes que si no pagamos? Porque si se acaba...
Y claro, y si se acaba...
Eso es como las corridas bancarias, sí, vamos a sacar toda la plata al banco y muere el sistema financiero, o sea, es irresponsable. Pero es que estas cosas hay que cuidarlas.
Por eso hay que cuidar el mensaje y cómo uno comunica este tipo de decisiones, porque hay mucha gente que paga su ISAPRE con muchísimo esfuerzo.
Sí, de todas maneras hay preocupación. Ahora hay que tener claro que si el gobierno y la Superintendencia de Salud toman una decisión y hacen rápido todo este proceso, las ISAPRE no deberían tener un problema como de que se acabe toda la industria, digamos.
No, pues claro, pero además, hay que hacerlo rápido.
Sí, pero hay que hacerlo rápido. Claro. Eso es lo que ha llamado la misma ISAPRE, que ayer emitieron por primera vez declaraciones, pidieron que esto se haga con celeridad y dijeron que esto está hoy en manos del gobierno. Pero también hay que tener claro que la Corte Suprema, en su fallo, si esto se logra solucionar rápido, digamos, este proceso de adecuación hacia adelante, senta un precedente que podría ser positivo para la industria. Entonces, mientras esto se haga rápido, para adelante tal vez se podría o no haber solucionado el problema de judicialización por adecuación que se ha dado hasta ahora, porque lo que dice la Suprema en el fallo es que las ISAPRES efectivamente pueden subir los planes. Y simplemente lo que critica es que esto no estuvo bien argumentado, no estuvo bien justificado por parte de las ISAPRES. Y le dice a la Superintendencia, básicamente, háganse cargo también de verificar ustedes, cuando las ISAPRES les digan cuánto van a subir los planes, de que eso esté debidamente justificado y autorícelo debidamente. Entonces, mientras este proceso se haga bien y se haga justificando por cada ISAPRE por qué están subiendo cierto porcentaje de los planes, debería eso despejar todas las dudas de que las ISAPRES pueden efectivamente subir planes, y debería eso probablemente, o al menos disminuir con la judicialización si es que no termina con ella, porque probablemente cuando este proceso inicie de nuevo van a ingresar tal vez nuevamente recursos de protección de afiliados, y ahí se va a ver definitivamente si es que se termina o no la judicialización, dependiendo de cómo fallen los tribunales. Si los tribunales dicen esto está debidamente justificado y no procede este recurso de protección, ahí se termina lo que las ISAPRES han llamado una industria de abogados que ha judicializado todos estos temas. Entonces, por eso también es importante el fallo de la Suprema. Si bien le mete presión a la industria y hoy por hoy es una derrota para las ISAPRES, esto, si se hace bien, podría transformarse tal vez en un triunfo de largo plazo. Pero el tema es, en lo inmediato, que obviamente la Superintendencia de Salud y el gobierno pongan celeridad en el asunto para que no vaya a haber ISAPRES que estén en problemas. Ellas ya han dicho que están en riesgo, digamos.
Bien, pues, Mariana Marusich, con el tema de las ISAPRES que está tan en boga por estos días. Muchísimas gracias, como siempre.
Gracias, Mariana.
Que te vaya muy bien.
Hasta luego.
José, que te vaya muy bien.
A ti también, Matías.
Saltamos al final.
Sí, viste, si todo se va arreglando en el camino. Bueno. Eso es lo lindo.
Cambió todo cuando salieron algunas personas que habían aquí puesto una cuña de separación y de división entre nosotros.
Hemos tenido varias visitas hoy día.
Sí, ¿ah?
No, sí, hoy día ha sido un día rompido, bien visitado.
Que les vaya muy bien.
Entra,
ya viene terapia.
Chilense. Sí, silencio.
Hoy día viene a agregar a Nicolás Supe.
Sí.
Me contaron. No lo he visto por aquí.
Qué bueno.
Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Chao.